En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Procurad que vuestras obras sean densas y sólidas, realizando lo que tengáis que hacer con la mayor diligencia, con el entendimiento, la voluntad y el intelecto. Con estas palabras de San Bernardino de Siena comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. De este viernes 21 de junio, San Luis Gonzaga. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa comenzaremos con el espacio que dedicamos a nuestros santos y beatos dentro del año diocesano de la santidad que estamos celebrando. En esta ocasión hablaremos de San Dictino. Seguidamente, como no puede ser de otra manera, dedicaremos un espacio al Día de la Caridad que celebramos este domingo 23 de junio. Repasaremos, como siempre, la actualidad en las distintas zonas de nuestra diócesis y concluiremos con el espacio Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos hablará de una obra titulada Orar con el Sagrado Corazón de Jesús. Dentro de nuestra sección dedicada a los santos y beatos de la diócesis de Astorga dentro del año de la diocesano de la santidad que estamos celebrando, hoy lo dedicamos a San Dictino, obispo. Dictino, también conocido como Dictinio, era descendiente de una familia de origen griego afincada en Astorga. Con el tiempo llegaría a suceder a su padre, Simposio, como obispo de Astorga a finales del siglo IV. Recibió una esmerada educación teológica con la que cultivó su innata capacidad intelectual y su elocuencia. Muy joven, su padre lo induce a la doctrina dualista del Prisciliano, convirtiéndose pronto en un activo y declarado defensor de esta herejía muy difundida en la región de Galaica, que excedía los límites de la actual Galicia, extendiéndose desde la meseta al Cantábrico y desde Finisterre a Vasconia, y siendo Astúrica Augusta uno de sus más importantes centros. De las obras escritas de San Dictino, tanto de las ortodoxas como de las heréticas, solo tenemos referencias de coetáneos suyas, por los que sabemos que grandes figuras de la ortodoxia de la fe de su tiempo, como San León Magno, San Ambrosio y San Agustín, polemizaron con él en alguna medida. La herejía priscilianista se sustentaba en un dualismo con influencias platónicas de Mani y Marción, que defendía la existencia de dos principios antagónicos, el bien y el mal, que se concretaban en la dualidad de materia y espíritu. Esta teoría sostenía no solo un movimiento doctrinal, sino también rigurosamente ascético, cuyos ideales de pobreza y abstinencia derivaban de considerar la materia como causa de todo mal, principio este de clara influencia gnóstica. De todas formas, las condiciones para su readmisión en el seno de la Iglesia fueron durísimas. Dictino, aparte de condenar públicamente las obras de Prisciliano, condenaba las suyas propias como producto de anteriores años vividos en el error, y además accedía a renunciar como obispo a su diócesis de Astorga. El pueblo asturicense se negó a que Dictino renunciase a su sede episcopal, mostrando su adhesión a su converso pastor, valorando su valentía, excepcional erudición, elocuencia y piedad ascética. El clamor fue tal que fue readmitido en la sede episcopal, valorándose el amor de su pueblo hacia su persona, sus grandes dotes humanas y evangélicas y la proposición de su ejemplaridad en la lucha contra los errores doctrinales de los que se había retractado con humildad. La tradición le señala como fundador de una iglesia y un célebre monasterio entre los varios monasterios que había en Astorga en la época visigoda, extramuros de la ciudad de Astorga, Puerta del Rey, que durante muchos siglos llevó su nombre. pero su cercanía a la primitiva catedral, ubicada entonces extramuros, se especula con que el monasterio de Dictino también pudiese haber albergado la residencia episcopal hasta la invasión árabe a mediados del siglo XV por patrocinio del marqués de Astorga, y que se vuelva así a fundar un nuevo monasterio sobre las ruinas del primero, esta vez bajo la advocación de San Dictino y encomendado a la orden dominica. La nueva fundación subsidiaria hasta algunos años posteriores a la invasión napoleónica. Queremos recordar de San Dictino, que es memoria libre y que su celebración litúrgica es el 2 de julio. Y cambiando de tema, hoy, como no puede ser de otra manera, dedicamos una parte especial de nuestro programa al Día Nacional de Caridad, que celebramos este domingo 23 de junio, como saben, siempre en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Como saben, este año el lema elegido es "Pon en marcha tu compromiso para mejorar el mundo". Es un sugerente imperativo que nos recuerda el encargo evangélico de construir el reino de Dios en este mundo para transformarlo desde dentro. También las bellas y provocadoras imágenes del cartel de este año nos invitan al compromiso para que la realidad del amor se multiplique en semillas de esperanza ante tanta indiferencia e insensibilidad, nos dice nuestro administrador diocesano en sede vacante, don José Luis Castro Pérez, quien invita en esta jornada del Día Nacional de Caridad a que esta campaña nos reclama en dos direcciones de compromiso fraterno, la del voluntariado y la de compartir. Con respecto a lo segundo, nuestra generosidad hará posible la alegría entre los pobres en nuestro entorno y también en otros espacios diocesanos, ya que lo que compartamos se repartirá al 50% entre la labor desarrollada desde Cáritas más cercana y también la Cáritas diocesana. Tengamos en la memoria el lema de la pasada campaña de Navidad, nos dice Cáritas, sé tú. En cuanto al voluntariado, la llamada es también muy urgente. Nos dice don José Luis Castro que estamos en una situación de precariedad extrema en el voluntariado y que no hay relevo ante el envejecimiento actual del mismo. Cáritas no se define solo por las acciones realizadas por el trabajo asalariado para ejercer la caridad, porque sería insostenible y contradictorio con su esencia. La caridad es sobre todo gratuidad. Dejemos que esta situación toque nuestro corazón y nos mueva al compromiso voluntario. Dentro de este Día Nacional de Caridad también queremos recordarles que recientemente, concretamente el pasado viernes 14 de junio, tenía lugar una asamblea diocesana de Cáritas en la que, tras la presentación de la renuncia del actual equipo directivo, se informaba del próximo nombramiento de la Junta Gestora que ha asumido provisionalmente la dirección de esta organización. Después del saluda del administrador diocesano y de las palabras del hasta ahora director Eutiquio Valdueza, se daba paso a la ponencia a cargo de don Luis Urueña, de Cáritas Nacional, quien abordaba el tema de el fundamento y marco del ser y hacer de Cáritas diocesana. En la segunda parte de la reunión, en la que participaban cerca de 30 representantes de las distintas Cáritas interparroquiales constituidas de la diócesis, se presentaban los nuevos estatutos, que según el delegado episcopal Francisco Turrado, responden a la realidad de la diócesis y engloban aspectos de la doctrina social de la Iglesia, también las cuentas, y se comunicaba la renuncia del actual equipo directivo, dando paso así a la comunicación del nombramiento de la Junta Gestora que asumía la dirección hasta la llegada de un nuevo obispo y que está formada por Inmaculada del Peso, José Antonio Hernández y Luis Alberto García. Inmaculada del Peso es la nueva directora, a quien escuchamos a continuación.
Mi propuesta en este momento es ver y oír y aprender de lo que está. Después ya se irá viendo. Yo creo que, a ver, personalmente, pues me siento limitada porque mi ámbito de trabajo no ha sido Cáritas específicamente, ha sido el ámbito educativo. Entonces, bueno, tengo que aprender muchas cosas y tengo que dejarme enseñar. Pero sí que es verdad que el objetivo de Cáritas y en esto, cuando habéis planteado que esto se ha institucionalizado, esta rueda de prensa, digamos, estos desayunos en el día de jueves, el Corpus, pues me vino a la cabeza que al final el Corpus, ¿qué es lo que estamos celebrando? Estamos celebrando Jesús Eucaristía, es verdad, pero también estamos celebrando que Jesús es el pan partido y repartido, que Él es el amor partido y repartido a todos nosotros. Y al final esto es lo que Caritas quiere hacer presente y es lo que Caritas quiere hacer visible, el poner en marcha el compromiso de todos y de cada uno para mejorar el mundo, que es lo que Jesús planteó y lo que Jesús se propuso, ¿no? O nos enseñó. Entonces, bueno, yo lo que intento es eso, al aceptar esta propuesta, lo que yo pensé que con todas mis limitaciones algo podía aportar y con la ayuda de los que están ya trabajando en esto y con la ayuda del equipo que vamos o estamos constituyendo, porque desde el lunes o el martes aquí equipo no hay, o sea, hay pero no hay, digamos, sí. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí. Hay que hacerlo, hay que sentarnos mucho y hablar y tal, pero bueno, yo creo que entre todos, porque esto no es una labor personal, yo lo que sí que tengo claro es que yo sola no, esto es una labor de equipo, es una labor de todos los que estamos embarcados en esto. Y entre todos lo tenemos que seguir llevando adelante, porque yo no voy a iniciar nada, voy a continuar lo que ya está. ¿Se podrán hacer propuestas de mejora? Pues a lo mejor hay cosas que están fenomenal y no hay que tocarlas, pero no iniciamos nada este equipo, continuamos una labor que ya lleva mucho tiempo y la Iglesia lo ha llevado desde el principio.
Queremos recordarles que ayer tenía lugar el ya tradicional desayuno informativo en Caritas de Astorga, en la que se informaba de las distintas actividades que se han realizado a lo largo del año. Concretamente sigue vigente el programa de acogida y atención primaria, el de reparto de alimentos, la tienda solidaria, lo conocido tradicionalmente como el ropero, el programa de ayuda a la pobreza energética, el programa de atención integral a familias con menores en riesgo de exclusión social, de meriendas saludables y también de ese acompañamiento y apoyo psicológico y psicopedagógico. Sí que es cierto que una de las voluntarias, María José Díez, ha resaltado que la pobreza se cronifica, que la mayor parte que lo sufren son familias españolas y que Cáritas quiere ser un agente humanizador. Respecto al nuevo proyecto que está en marcha ya, el proyecto de acompañamiento en la soledad a personas mayores, ya cuenta con 10 voluntarios. Se contacta con estas personas que sufren esa soledad a través de servicios sociales, sobre todo también a través de las parroquias, y esto es lo que nos ha contado sobre este programa.
Tenemos un problema muy grande en nuestra sociedad, que es la soledad de las personas mayores. Sabemos que aproximadamente 1,5 millones de personas viven solas en España. Y nuestro entorno más próximo pues no es ajeno a esta realidad, por lo que hace un par de años pues empezamos a reflexionar sobre esta realidad que la tenemos al lado de nuestras puertas, donde nosotros vivimos, y pensamos en poner un plan de acompañamiento en la soledad. Actualmente cuenta con 10 voluntarios que nos hemos estado formando durante 6 meses y que ya se ha empezado a trabajar. Es un proyecto que nos ilusiona mucho, pero que además nos provoca también el vértigo de una responsabilidad muy grande, porque nos vamos a acercar a las personas más débiles y más indefensos, a los que son más dependientes y más vulnerables. Pero bueno, creemos que esta acción también es una forma de hablarle a la sociedad de cuál es el carácter y el carisma de Cáritas, y concretamente en este sentido Cáritas Interparroquial de Astorga quiere ser un agente humanizador de esta sociedad que por desgracia pues cada vez es más fría y menos humana, y queremos hacerlo pues acompañando y sirviendo a aquellas personas que con su esfuerzo, con su ilusión y con su trabajo, pues nos han dejado esta sociedad.
Y hablar de Cáritas Diocesana de Astorga es hablar de una de sus obras más importantes en toda la diócesis, como es el Centro Social Las Cinco Llagas, fundado por los hermanos holandeses en el año 1995 y que atiende a personas con graves discapacidades físicas. Actualmente son 44 personas las usuarias de este centro, y en este periodo de vacaciones son 48 también los trabajadores, sin duda también un gran foco de trabajo también en nuestra ciudad de Astorga. Julio Mourelo es su director y hablaba de la importancia, nos ha hablado en el desayuno informativo del programa importante del voluntariado en este centro social.
El voluntariado, también tenemos un programa bastante importante de voluntariado y se conjugan todas las edades, desde gente de 16 a 86 años, que tenemos del más joven a la más veterana, Valentina. Ellos, gracias a la gente joven, es una cantera muy buena porque tenemos un acuerdo, bueno, que no está escrito, pero con el Colegio de La Salle, que a través de su programa de los grupos cristianos tiene un programa de voluntariado y en nuestro centro pues encuentran el lugar perfecto para poder desarrollar esa labor. Nos gusta mucho, de hecho se hace una formación específica, un acompañamiento continuo del voluntariado y bueno, yo creo que tengo el orgullo, me gusta mucho siempre decirlo, que gracias a estos programas de voluntariado hemos ayudado a la gente joven cuando más perdida está a encontrar su camino o intentar encontrar su camino o dirigiendo su vida profesional, personal a las personas. Pues llámense médicos, que llámense trabajadores sociales, auxiliares de enfermería, bueno, cualquier tal, o para decir no, yo tengo que ir por otra vía. El voluntario está muy bien, pero yo no puedo dedicarme profesionalmente a eso.
Otro de los proyectos que lleva muchos años puesto en marcha en nuestra diócesis es la Casita de San José, este albergue de corta estancia que está ubicado en la ciudad de Astorga. Juan Manuel Prieto es su responsable desde hace más de 20 años y nos habla del perfil de usuarios que se están acercando a este albergue en los últimos tiempos.
Hasta el día 1 de mayo es que hemos atendido a 172 personas. Esas 172 personas han podido venir una o varias veces. Ha habido gente que ha venido una vez, pero otros, conocéis a gente que hay por la calle, que ha estado viniendo todos los días, gente que está aquí en Astorga. Pero bueno, lo habitual es que esas personas vengan 2 días al mes, quitando esas pequeñas excepciones. De esos 172, 162 son hombres y 10 mujeres. Y la mayoría están entre los 55 y los 59 años. Por lo que siempre decimos que el perfil de esas personas es un hombre de unos 55 años. Y principalmente español. La gente entiende que son inmigrantes los que más vienen y tal, y es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y dentro de los lo que podíamos entender como inmigrantes, la mayoría son de la Unión Europea.
Le recordamos que este domingo 23 de junio se celebra el Día de Caridad, que todas las colectas de las parroquias de la diócesis irán destinadas a este día, a Cáritas Diocesana, y nos lo recordaba así también nuestro director de Cáritas Interparroquial de Astorga, que en la ciudad habrá mesas informativas donde poder obtener información de esta campaña, también de esta organización, y donde poder dejar nuestro donativo.
Recordar que el Día de Caridad, la colecta de todas las misas pues va destinada a todos estos proyectos de la Caritas Diocesana. Que en Astorga también pondremos una serie de mesas informativas, mesas divulgativas, para que la gente pues pueda dejar su aportación, pueda acercarse y pueda llevarse información de Caritas y pueda conocernos.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que mañana a las 9:30 de la noche en el convento de Santi Spiritus tendrá lugar la vigilia de Corpus Christi de la adoración nocturna femenina. También le recordamos que, como decimos, este domingo 23 de junio, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el administrador diocesano informa que en la catedral la misa será este domingo a las 11 de la mañana, a la cual se unirán todas las parroquias y comunidades cristianas de la ciudad. También en la mañana del domingo y a partir de las 11 solo se celebrará en la ciudad la Eucaristía, que tendrá lugar en la catedral, y también invita a todas las personas por las que cuyas casas pase la procesión con el Santísimo a que adornen sus balcones y ventanas con colgaduras y flores. Le recordamos que el próximo 1 hasta el 6 de julio tendrá lugar la peregrinación diocesana a Lourdes. También les informamos que mañana 14 mártires concepcionistas franciscanas, concretamente de la Congregación de la Orden de la Inmaculada Concepción, mártires de 1936, serán beatificadas en la Catedral de la Almudena. Estará presidida esta celebración por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. De entre esas 14, como decimos, religiosas, dos de ellas son de nuestra diócesis de Astorga, eran hermanas de sangre, hermanas en religión y hermanas en el martirio. Se trata de la Madre Inés de San José, era la abadesa de la comunidad natural de Abedillo de Sanabria, nuestra zona de Zamora, que ingresó en el monasterio en el año 1908 cuando contaba con 19 años de edad. Fue elegida abadesa en 1935 y tenía 47 años de edad y 28 de vida religiosa cuando recibió la palma del martirio. Y su hermana, Sor María del Carmen de la Purísima Concepción, nació en 1895, natural de Abedillo, como decimos, entró en el monasterio con 20 años, tenía 41 años de edad y 21 de vida monástica cuando recibió la palma del martirio. Nos alegramos de que sean beatificadas mañana, como decimos, el 24 de mayo del 39 fueron identificados sus cuerpos por la fotografía que había tomado el sepulturero y desde entonces se trasladaron al monasterio de El Pardo, donde actualmente reposan en la Casa Madre en Toledo, donde se veneran hoy. Seguimos invitando al encuentro de laicos que tendrá lugar del 1 al 4 de agosto en Ávila, organizado por la Acción Católica General. Como saben, también este año celebran el 10º aniversario de la Acción Católica General. Tienen toda la información de inscripción en la página web de la diócesis, www.diocesisastorga.es. Y sin duda una gran noticia para nuestra diócesis es la ordenación de presbítero de Antonio Ferrer Soto el próximo domingo 30 de junio a las 6 de la tarde en la capilla del seminario de manos del obispo de León, Monseñor Julián López Martín. Previamente a su ordenación, en el mismo lugar donde será ordenado, en la capilla del seminario, el sábado 29 a las 8 y media de la tarde, tendrá lugar una vigilia de oración y una vez finalizada la misma, el candidato realizará la profesión de fe, el juramento de fidelidad y la declaración de libertad. Le recordamos que Antonio Ferrer, con quien hablaremos la próxima semana en nuestro programa, es diácono, natural de Somoza, en Arrúa de Valdeorras, tiene 25 años, fue alumno del Colegio Diocesano Pablo VI, ha finalizado sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Astorga y actualmente se encuentra en su última etapa de formación, de etapa pastoral o de síntesis vocacional, colaborando en las parroquias de la Cepeda que atiende el sacerdote don Carlos Fernández. También le recordamos que el próximo jueves tendrá lugar la jornada de oración por la santificación de los sacerdotes en Villafranca del Bierzo, una jornada en la que tenía un especial interés nuestro querido obispo don Juan Antonio, el cual proyectó este día como una oportunidad para vivir la convivencia presbiteral. Es un encuentro para la reconciliación, la oración, la fraternidad, que comenzará a partir de las 11 de la mañana. A las 11 y media tendrá lugar una celebración penitencial, seguida de procesión hasta el monasterio de la Anunciada. Comenzará, como decimos, en la colegiata de Villafranca, a la 1 celebración de la Eucaristía, y en esta misma jornada habrá una colecta fraterna de todos los sacerdotes a favor de las necesidades de los hermanos sacerdotes de la diócesis de Calabozo y Cabimas en Venezuela. Y concluimos nuestro programa con el espacio dedicado a los libros, en el que hoy Rosy nos habla de una obra titulada Orar con el Sagrado Corazón de Jesús.
Orar con el Sagrado Corazón de Jesús. El culto al Sagrado Corazón de Jesús ha ocupado un lugar relevante en la tradición devocional de la Iglesia desde su revelación a finales del siglo XVII, nutriendo una corriente de espiritualidad que ha producido extraordinarios frutos de santidad y espiritualidad en la historia de la Iglesia. Este pequeño libro pretende colaborar a una mayor difusión de esta devoción, exponiendo sus prácticas devocionales más características, una breve historia y una selección de textos sobre el Sagrado Corazón escritos por figuras de la historia de la Iglesia relacionadas con esta devoción. Se ha seleccionado además las oraciones de la tradición de la Iglesia dirigidas al Sagrado Corazón que más favorecen la contemplación. De la editorial Desclée de Bruguer, Orar con el Sagrado Corazón de Jesús.
Con toda la actualidad de la diócesis, nos despedimos hasta el próximo viernes 28 de junio, deseándoles una feliz semana para todos ustedes.